Me acuerdo yo del otro día, en la penúltima verdad,
se acuerda, sí.
De Carlos de Agustín, que estaba diciendo, hablando de Aristóteles, y cómo el gran filósofo Palito Ortega descubrió cómo la felicidad,
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué?
Sí, y bueno, pues me hizo gracia.
Ah, sí, le hizo gracia.
Pero es que creo que además de Aristóteles y de Palito Ortega, hay otra gente que ha descubierto la felicidad,
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que no puedo decir su nombre.
Ah. Hoy le hemos invitado a Carlos de Agustín.
Por eso precisamente.
Venga, ¿qué tal está usted?
¿Me puedo sentar?
Sí, se puede usted
bien,
sentar,
usted. Muy bien.
Le hemos invitado fundamentalmente porque no conocemos exactamente la pronunciación del apellido del señor de la felicidad, y otras muchas cosas.
Es verdad, porque el otro día estuve yo pensando, ¿qué sería? ¿Brice? ¿Bryce?
Pues...
Lo de Chenique está claro.
El asunto trae tela, porque hay gente que dice Bryce, otros dicen Brice. Bueno,
no habrá ninguna pronunciación
del consumidor. Eso se debe quizá a la visión tan internacionalista que tiene este gran escritor peruano que se llama Alfredo. Yo siempre digo Bryce. Bryce Echenique.
Porque nos saque el de dudas, ¿no?
Eso es, él está, ¿cómo se dice en estos casos? Al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenas noches. ¿Hola?
Sí, buenas.
Hola, ¿qué tal estamos?
Bien, muy bien.
Sáquenos de dudas.
¿Brice o Bryce?
Yo creo que soy la persona menos indicada para sacarlos de dudas, porque en el Perú decían Bryce, porque era un apellido de origen inglés, pero nadie lo sabía escribir.
Claro.
Y aquí dicen Brice, y lo escriben bien, pero en Francia me decían Brice.
Ah, claro.
O sea que va cambiando según el país.
¿Y cómo lo escribían en su país cuando lo decían Bryce?
B-R-A-I-S.
De todas maneras, y a pesar de estas dificultades que ya nacen desde el mismo nombre, usted, según parece, descubrió la felicidad que decíamos antes, jajajaja.
Pues así dicen, esa felicidad triste, ¿no?
¿Es un hombre triste, el señor Brice Echenique?
Es un hombre con mucha ironía, pero en todos sus escritos hay fuertes dosis de tristeza. Desde aquellos primeros relatos titulados Huerto Cerrado, hasta este último trabajo, La Última Mudanza, de Felipe Carrillo, en todos los escritos se ve que Brice Echenique es un hombre con mucho sentido del humor, no es sarcástico, es irónico, pero tiene una gran tristeza. No sé si estás de acuerdo conmigo, Alfredo.
Pues yo creo que sí, no hay más remedio que estar de acuerdo porque uno lo siente así.
Ah, pensaba que ibas a decir, no tengo más remedio que estar de acuerdo porque yo lo digo, y eso ya es sumamente complejo, ¿no?
Sí, en efecto, yo creo que eso es muy, muy, muy peruano, además.
Uh-huh. ¿Muy peruano lo de la ironía?
Lo de la ironía tristona.
Ah, sí, ¿eh? ¿Y por qué? Porque
esa... Los peruanos reímos para no llorar, como dices.
¿Qué? ¿Pero que hay una razón histórica o es una razón de comportamiento colectivo? ¿Qué es?
Pues una razón de comportamiento colectivo, pero que obedece a razones históricas, creo yo, ¿no? Es decir, nosotros siempre hemos sido personas bastante abrumadas por la realidad y que, pues, entre dos angustias optamos por el humor.
Ah, claro.
Y un buen día, don Alfredo, usted escribió La vida exagerada de Martín Romaña. Un paseo sentimental por diferentes ciudades, por diferentes lugares del mundo. Y yo recuerdo que Martín Romaña, Alfredo Bryce Echenique, se dio un garbeo por el País Vasco y se lo pasó fatal. Cuéntenos la historia, don Alfredo.
Pues mira, fueron muchas historias las que yo pasé por aquí. La primera que le estaba recordando allí en San Sebastián, en Euskal Televisa, era cuando vine por primera vez a España buscando el apellido Echenique, que era de Pirasoa.
Claro.
Llegué por ahí y feliz me fui donde el cura del pueblo a preguntar por mis ancestros y él me reconoció inmediatamente porque también se apellidaba Echenique. Y me dijo, sí, ya lo creo, venga usted mañana para que lo lleve a ver el caserío donde salió el primer indiano que fue de aquí para allá, del siglo XVII, que es 1680 exactamente. Pero venga ya mañana porque ya se ha hecho de noche y ya ha oscurecido, vaya usted a la posada. Y cuando fui a la posada del frente no logré entrar porque me alzaron del cogote en vilo y me confundieron con un famoso contrabandista que era muy buscado en la región que se llamaba el Chuli. Y se echaron del pueblo con piedras, perros y todo, y me fui de ahí a pie 12 kilómetros hasta Elizondo.
¡Qué barbaridad!
Y me tuve que beber una botella de coñac entera para perderle el miedo a la Guardia Civil y volver a recuperar el calor humano.
Y a pesar de todo eso, usted ha vuelto a estar entre nosotros.
Yo vuelvo siempre, sí, a aunque por aquí mis parientes, cuando los veo, porque tengo unos, bueno, parientes políticos de, por el lado de mi cuñado, no me dejan salir ni a la esquina solo, me dice que soy muy gafe.
Ah, pero es verdad eso. Usted
parece
no...
que sí, parece que sí.
¿Ah, sí? ¿Y por qué? ¿Y eso parece lo ha notado usted varias...?
Bueno, pues hay gente que es así, ¿no? Hay gente que... unos que nacen con estrella y otros que nacen estrellados y se ríen de haber nacido estrellados. Y entonces es una cosa que, bueno, pues que la asumes, la vives y de luego la recuerdas con humor, eso sí.
Sí, yo te decía lo del País Vasco porque en el rato, la vida exagerada de Martín Romaña, después de una larga travesía, llegas a Bilbao y resulta que el recibimiento no puede ser más aparatoso. ¿Recuerdas la historia?
Sí, sí, recuerdo perfectamente la historia, que no me querían dejar entrar a la casa donde me habían invitado. Y hubo junta de vecinos para dejarme entrar.
Claro, porque la jugada estaba en que tú venías, si mal no recuerdo, con Inés de Romaña, ¿no?
Yo no, yo venía solo, venía
sí, pero
de Bilbao,
tenías que haber venido con tu compañera. Y a última hora esta compañera, una vez más, se enfada contigo. Vienes tú solo y el recibimiento no puede ser más dramático, ¿no?
Sí, sí, bueno, pues la junta de vecinos falló a que yo no era Alfredo Brais y que mi pasaporte no era el mío. En fin, otra de esas confusiones, y como los amigos que me habían invitado pues me habían dejado la llave con el portero y el portero no estaba, pues nadie me había creído la historia.
Vaya encuentros con el País Vasco.
Durmiendo en un parque en Algorta por la noche.
Definitivamente lo de la vida exagerada, más que de Martín Romaña, debe ser de Alfredo Briz Echenique. No lo sé.
Siempre me han pasado esas cosas. En esa casa, esos mismos amigos después se fueron a vivir a otra ciudad. Y también recuerdo una historia de que la portería estaba cerrada y fui a entrar por el garaje y el guardián que era un ex policía me dice, pues el coche y sus amigos, ¿de qué color es? Y le digo yo, blanco. Me dice, no, verde. Blanco, le digo yo, verde. Blanco, le digo yo, hasta que por fin me abrió y llamó y dijo, si usted me hubiese dicho que era verde, lo mataba.
¡Qué bestia!
De donde la insistencia y la virtud...
Que soy terco.
De donde se deduce que la virtud tiene al final su recompensa, supongo. Sí. Por cierto, que a la vista de las experiencias que nos está contando, no necesitará demasiada imaginación para plasmar los relatos que cuenta, a pesar de que algunos de ellos son ciertamente voluminosos, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo seguimos con eso.
Yo me imagino a Alfredo Brais Echenique cuando llega a una ciudad nueva. En primer lugar, deja la maleta en el andén, con posterioridad mira a derecha o a izquierda, ve a una bella señorita y a continuación empieza a correr, lo mismo que Woody Allen detrás de Margot Hemingway por las calles de Manhattan. ¿Va por ahí la historia, Alfredo?
Sí, por ahí va. Te puedo contar una anécdota maravillosa que me pasó también en uno de mis primeros viajes por España, yendo por ahí, todavía en aquella época había en algunos sitios trenes de tercera clase, yo subía por ahí. Bueno, hasta aquí un día dije, demonios, voy a subir a primera clase, que a mí siempre me tocan las terceras. Voy a subir, me compré gastándome todo el dinero que tenía un billete de primera clase. Y en el momento en que subo al tren, una chica linda se sube al vagón de segunda.
Maldición.
Vaya, vaya. ¿Y usted se fue a segunda?
Yo a segunda inmediatamente, con billete de primera y me echaron de segunda.
Entiendo que le consideren gafe, ¿eh? ¿Estará usted de acuerdo conmigo que entonces es normal si le pasan estas cosas?
Claro, lo que pasa es que este hombre es un gran perdedor. Por ejemplo, en su pisito de París, cuando convivía con la maravillosa Inés de Romaña, pues por ahí aparecieron un grupo de revolucionarios que a toda costa querían involucrar al bueno o malvado de Brais Echenique a participar en alguna que otra gloriosa revolución. Y claro, la situación era sumamente compleja. Un buen día, este pérfido Mocasines se cabrea, se enfada con Brais Echenique y... Don Alfredo, ¿cómo terminó aquella relación con el malvado Mocasines?
Bueno, él terminó de ministro de la derecha y yo seguí escribiendo. Lo que pasa es que nunca escribí el libro que él me pidió que escribiera, porque tú te imaginas que me exigió el partido escribir una novela sobre los sindicatos pesqueros en el Perú. yo le dije, pues yo en mi vida he visto ni siquiera un pescador, ¿no? He vivido en Lima, ¿y cómo voy a hacer eso? Pues querían que hiciera una novela absolutamente revolucionaria. Decía, lo que es revolucionario es una buena novela.
El compromiso del intelectual, que tanto se habla, yo creo que en esa novela queda perfectamente reflejado, Alfredo, cuando un buen día tú tomas conciencia de clase, sales a la calle en pleno mayo del 68 a participar en una manifestación, y en esa manifestación nadie da ningún grito, tú sueltas alguna que otra consigna y resulta que era una manifestación de sordomudos. La jugada fue verdaderamente dramática, ¿no, Alfredo?
Bueno, esa era un poco la idea de la soledad a la que puede llegar una militancia loca.
Ay, 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 me va.
Realmente,
¿no?
Como en aquella época de mayo del 68, pues lo que se decía era que no había que dialogar jamás con el poder, pues él se siente identificado con una manifestación en la cual nadie hablaba, sino que hacían gestos y gestos y gestos, y se mete en esa manifestación y empieza a hacer gestos y gestos y gestos y sigue caminando, y de repente terminan en un local y lo interrumpe el señor y le dice, váyase de aquí, que esto es una escuela de sordomudos, ¿no?
En fin. A mí me gustaría hacer una pregunta, señor Echenique, porque me llama la atención que en tres de sus novelas usted ponga una frase primero o unas palabras y diga de tal, es decir, La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, La última mudanza de Felipe Carrillo. ¿Esto lo ha hecho usted deliberadamente, ¿eh?
Bueno, no, yo no he hecho eso deliberadamente, aunque yo creo que me ha salido mejor que si lo hubiera hecho deliberadamente. Ha sido no una búsqueda, sino un hallazgo feliz, creo yo, porque realmente refleja algo que sí es serio, profundo y dramático en mis novelas, que es esa apuesta por el hombre, por la mujer, ¿entiendes? Por el amigo, por la amiga, por el ser querido, por esos valores como son la amistad, la lealtad, porque mi vida ha sido así, mi vida ha sido guiada por, no por instintos mesiánicos, sino por afectos privados. Y creo que narrar la historia de un personaje con nombre y apellido como la de una persona, sea hombre o sea mujer, siempre es una historia que vale la pena, sobre todo en esta época de deshumanización, ¿no? Yo siempre he dicho que voy de amigo en amigo como un náufrago va de boya en boya.
Le voy a hacer una pregunta un poco más seria, ¿no? Sobre todo porque me imagino que para usted la temática será seria. Alguna vez un poeta dijo, algún poeta español dijo que España le dolía. No sé qué relación tendrá usted con Perú. ¿A usted le duele Perú?
Hombre, yo lo creo que sí. Perú, también esa frase la dijo un poeta peruano, ¿no? César Vallejo, el Perú me duele. Uh-huh. Me duele el Perú, ¿no? Yo realmente, mis viajes al Perú son duros. Realmente voy todos los años, paso ahí unos meses. Y las cosas pues andan tan horriblemente mal. Es un país que dentro de América Latina tiene los mismos problemas, pero todos mucho más graves, muchísimo más graves, y que realmente hoy ya casi no es un país, es lo que dijo un escritor peruano, un territorio de desconcertadas gentes. Y bueno, eso es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. A veces antes de ir, justamente es cuando aquí llega el verano, que suelo ir para allá, y me digo que si no había bien quedándome por aquí como todo el mundo, yéndome de vacaciones, y me impongo el deber por los amigos, por la familia, por los hermanos, por ese tipo de cosas, por mi madre, y realmente la paliza que uno se da es como para salir de ahí diciendo, no, ya no me gusta ni el plato nacional, ¿no? Pero al cabo de un tiempo uno lo echa de menos de nuevo.
¿Y usted no se presentará nunca a la presidencia de Perú?
Hombre, no, porque quiero mucho al Perú.
Ah, es una buena respuesta, ¿eh? Sin lugar a dudas.
Pues hay quien lo hace sin tener esa misma conciencia, ¿no?
Yo creo que, bueno, lo mío es escribir para el Perú, para ser recordado como un escritor peruano, para hablar del Perú en mis libros, para hablar de lo que es la dificultad de ser peruano, de qué es ser peruano, ¿no? En el mundo entero. Y yo creo que eso es lo único que sé hacer bien. Además tengo el antecedente de un bisabuelo que fue presidente del Perú y fue tan malo que es como para no intentar repetirlo.
Vaya, hombre.
Sin embargo, Alfredo, aunque no vayas para presidente del Perú, sí que estuviste a punto de ser alcalde de Lima, ¿no?
Así me propusieron ser alcalde de Lima, pero dije que inmediatamente delegaba los votos de un amigo.
Así.
Que lo podría hacer mucho mejor que yo, ¿no? Me trataron de tentar con esas cosas, pero realmente yo, como me pasó una vez en La Habana, que estaba yo en La Habana y me había llevado García Márquez a La Habana para presentarme a Fidel Castro, y no sé quién se equivocó y me dijeron, lo van a venir a buscar a usted a las 8 de la noche, ya véngase de Senado. Fue un error de la Revolución Cubana y yo cené por error de la Revolución, y resulta que era una cena en casa del ministro de Cultura, y pues pase usted al comedor, ¿no? Decía, a mí la Revolución me dijo que cenara a las 8 y yo ya vine cenado, y no quiero cenar de nuevo porque ese es un abuso de la comida en la Revolución. Y lo que quería era que yo saliera del vestíbulo porque iba a entrar Fidel y yo no me había enterado de nada, pues estaba muy distraído. De repente se abre una puerta y entra Fidel con un par de pistolones y pegué yo un alarido y salí disparado.
Ya, por seguir con el rizo, ahora que mencionaba el asunto del Ministerio de Cultura, ¿qué tal un cargo de esa categoría para un escritor? Puesto que al fin y al cabo no estamos lejos de los ejemplos, aquí los tenemos, ¿no?
No, yo no. Ya, tú sabes una cosa que yo le dije una vez a un ministro de Cultura.
A ver.
Tú te encargas del ministerio y yo de la cultura.
Hombre, pero de todas maneras siempre tendría alguna subvención para sus libros, yo no sé, hay que ir viviendo, ¿no?
Hay que ir viviendo, pero mira, preferible es vivir así porque realmente pues, te vas a hacer la compra tú mismo si que se entere el ministro, ¿no?
Claro. Además tú llevas muchos años, Alfredo, trabajando, dando clases de literatura por diferentes países. Creo que en concreto en Francia conociste a una de las mujeres más maravillosas que se han reflejado en la literatura. Me refiero, como no, a Octavia de Cádiz. ¿Dónde está esta buena mujer ahora, Alfredo?
Pues está ahí en Italia.
¿No está en Italia?
En Italia está, sí, muy bien. Siempre es una amiga maravillosa, una amiga estupenda, realmente. No nos hemos dejado de ver, ni de escribir, ni de nada. Y es como un sueño volvernos a encontrar. Es decir, el último encuentro fue en Roma y nos robaron absolutamente todo.
¿Sí?
Nos desvalijaron, pues no nos dábamos cuenta de nada.
Vaya.
En Roma suele pasar ese tipo de cosas, ¿eh?
Uh-huh. Sí, suele pasar, muy común, pero es que nos hizo una gracia tan grande que nos hubiesen robado, creo que hasta la mesa del restaurante que comimos.
fue en comiendo, porque sí que tengo una experiencia parecida también, comiendo en Roma, y también nos dejaron casi sin los zapatos. ¡Qué barbaridad!
Uh-huh. Pues, graciosos ahí, en esos casos, esas apuestas de la amistad, ¿no? Esta persona que conocí yo cuando era una niña, era una chica de 18 años que empezaba sus estudios universitarios, y ahora, pues, han pasado eso, creo que 20 años, ¿no?
Uh-huh.
Y cada vez que nos vemos es como lo de Fray Luis de León, como decíamos ayer.
Claro.
Luego no es cierto que se va de amigo en amigo, sino que se mantienen algunas amistades.
No, de amigo en amigo quiero decir todos los amigos, ¿no?
Es decir, se van acumulando.
Se van acumulando, es decir, uno nunca... uno agrega, no suprime.
Pues no es mal capital, caramba.
No es nada mal capital, mira, eso yo creo que es lo mejor que he tenido yo en mi vida, los amigos, realmente. Si me preguntases cuál es mi verdadera fortuna, te diría que es esa.
Además, Alfredo Grais Echenique escribe para que le quieran un poquito más, ¿no?
Eso sí, para que no te olviden, en el fondo.
Y de aquel muchacho vestido de blanco al que su mamá decía Darling en Un mundo para Julius, ¿qué ha quedado, Alfredo?
¿Qué ha quedado? Pues mira, la nostalgia de aquel mundo inefable, de aquel mundo inexistente, de aquel mundo lleno de recuerdos de un Perú que ya no existe. Que queda el cariño por los seres que entonces te dieron protección, pero también queda pues el análisis que puedes hacer, ¿no?, de cómo ha cambiado el Perú. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era pequeño que mi abuelo era presidente de prácticamente todo lo que había que presidir en el Perú, ¿no? Y íbamos los domingos después de la misa. Yo era un niño de 4 o 5 años, yo lo admiraba y lo quería ya mucho. Desde entonces lo observaba como si algún día tuviese que contar esta historia, como si algún día tuviese que escribir algo sobre él, ¿no? Increíble esas cosas de la vida. Y en los domingos iba iba con su chofer, sacaba el monedero y el chofer sacaba las monedas y se las daba una cola de 12 mendigos. Eran los 12 mendigos de mi abuelo, los 12 pobres de mi abuelo. Y un día, pues, apareció el pobre número 13. Y mi abuelo volteó del chofer y le dijo, oiga usted, este pobre es mío. Y el chofer le dijo, no, don Francisco. Y nos fuimos.
Vaya, vaya. ¿Hasta dónde puede llegar el sentido de la propiedad?
Alfredo entenderá perfectamente porque ha estado haciendo un programa para ETV que el tiempo manda en los medios de comunicación, pero yo no quisiera despedir esta charla sin hacer la consideración de que parecíamos un grupo de amigos sentados en un porche retrotrayéndonos a tiempos no sé si mejores o peores, pero en cuyo caso siempre me queda el recurso de preguntar, ¿y el futuro?
El futuro, pues mira, ahora me voy a casar. Eso no está mal. No.
Vaya, hombre, qué noticia.
Admite nuestra felicitación inmediatamente.
El futuro es una mudanza feliz, no la última, no diría, no sé si decirte la última, para que veas que las novelas no son necesariamente autobiográficas, porque todavía me queda una que si no es la última, por lo menos es la más feliz, ¿no? O sea que allá voy si no me caigo todavía.
Porque sea muy feliz, gracias Alfredo Blais Echenique por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer tenerle en nuestro programa. Hasta otra.
Hasta otra, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta siempre.
Adiós.